Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Buenos días, aquí empezamos al Mirai de la Iglesia, un espacio de radio para hacernos juntos las grandes preguntas y conocer mejor al Dios que nos quiere felices. Un programa abierto a todos, creyentes o no, con más o menos dudas. Aquí en Mallorca, a día de hoy, es viernes 27 de marzo de 2026. ¿De dónde viene el éxito de la película Los Domingos? Hoy comentamos en Mesa Redonda esta película dirigida por Alauda Ruiz de Azúa. Los Domingos ganó 5 Goyas hace unas semanas. Goya a la mejor película, mejor dirección, mejor guión original, mejor actriz protagonista y mejor actriz de reparto. Enseguida saludamos a nuestros invitados con quienes comentamos hoy esta película. Al control de la técnica, Lluís Bauzà, moltes gràcies, un saludo de quien te habla, Bernardo Delgado. Una pausa y vamos con ello.
En Grupo Hotel Hotel and Resorts tenemos el mejor plan para esta Semana Santa. Descubre nuestros hoteles ideales para desconectar, en familia o en pareja. Te esperamos en Mallorca, Menorca, Ibiza, Barcelona, Madrid, Conil de la Frontera, Gran Canaria y Lanzarote. Reserva en el 971 70 82 40, en tu agencia de viajes o en grupotel.com.
Qué buena decisión haber dado a luz aquí en Juaneda Hospitales. Con estas instalaciones tan cuidadas y un equipo que se ha volcado en todo momento. ¿Verdad que sí, mi amor?
En Juaneda Hospitales unimos tecnología con cercanía, empatía y cuidado. Porque curar empieza en cuidar. Juaneda Hospitales.
Aquest diumenge 29 és la 43a Fira de Santa Margalida i Mostra de la Mal·la. Hi haurà moltes activitats tot el cap de setmana. 6è concurs tradicional de cants pastors, concurs morfològic de cada bou, ballada popular. Més informació a ajsantamargalida.net. T'esperam.
Se acerca Pascua. Momento de preparar panadas, crespells y robiols. Harinas de Mallorca le recuerda que tiene a su disposición harina de repostería, la de la bolsa roja del corderito, la harina perfecta para preparar estos productos típicos. Harinas de Mallorca, un producto de las Islas Baleares imprescindible en su cocina.
Quan les dificultats semblen massa grans i sentim que no podem més. Quan la vida a casa nostra es complica i les forces s'acaben. Per aquests moments neix el SAIDIC, un servei pioner que dona suport a les famílies amb infants amb discapacitat intel·lectual i alteracions de conducta. I també per això reforçam el SAID amb 18.400 hores d'atenció a domicili, caps de setmana i festius. Professionals que retornen calma i confiança a les llars. Quan l'ajuda arriba a casa, tot canvia. I més, Consell de Mallorca.
Rubio Producciones presenta Dulcinea con Paloma San Basilio, la obra con la que está triunfando en todos los teatros del país. Dulcinea con Paloma San Basilio, 27 de marzo, Auditorium de Palma. Única función, improrrogable. Entradas en taquillas y web del Auditorium de Palma. Organiza Rubio Producciones.
Te podemos hablar de nuestro innovador sistema online. Te podemos hablar del excelente resultado de Aptos, tanto en práctica como en teórica. Te podemos decir que somos líderes en todos los permisos, cursos de puntos y CAP. Pero lo mejor es que preguntes a algún amigo o familiar que haya conseguido su permiso con nosotros. Nuestros alumnos, nuestra mejor publicidad. Autoescuela Rivas, 75 años a vuestro servicio.
Autoescuela Rivas.
El Teatre Principal d'Inca celebra avui, dia 27, el Dia Mundial del Teatre. I ho celebram en la promoció del 50% de descompte exclusiu per tots els espectacles de teatre. Descompte actiu a teatreprincipalinca.com durant tot divendres fins a les 23:59 hores.
Un outing en el Club Náutico del Puerto de Pollensa. Pescado fresco traído a pie del restaurante. Arroces irresistibles, carnes jugosas. Ven a disfrutar de una experiencia gastronómica con un servicio ideal para una ocasión única con vistas al puerto. Abierto para todo el mundo y con aparcamiento del Club Náutico gratuito. Te esperamos. Un outing.
Perdona, ¿el centro? Mira, ¿ves ese Skoda Fabia blanco? Uh-huh. Pues estaba entre negro y gris, pero lo vi en blanco y míralo. Y como ya había tenido uno en gris, total, que en blanco mola más, ¿verdad? Ah, y el centro está por ahí, a dos calles.
Lo único que vas a pensar es en el color de tu Skoda Fabia Go. Llévatelo completamente equipado desde 15.400 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Infórmate en Skoda.es.
Motor Insular, tu concesionario oficial Skoda en el polígono de Manacor, junto a ITV.
Thank you.
8:35 minutos. La música es por el viernes de Dolores, en el que estamos a las puertas de la Semana Santa, no nos olvidamos de eso. Aunque el tema sea los domingos, esta película que curiosamente ha sido todo un éxito, ganadora de los Goya, una película con 13 nominaciones a esos premios, de los que tuvo 5. Tenemos hoy con nosotros a Chema Solera, psicólogo, padre de familia, y ha querido que le presentemos como humilde y agradecido espectador.
Así es.
Chema, buenos días.
Gracias.
Bienvenido. Sor Antonia Lomar, religiosa agustina del Amparo. Sor Antonia, bienvenida.
Hola, encantada.
Sor Gadali Naira, religiosa agustina del Amparo. Bienvenida.
Un placer, muchas gracias por invitarnos.
Gracias a ustedes. Y David Mataró, guionista y director de cine.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, David?
Muy bien.
Muy bienvenidos. Tenemos ahora la misión por delante de comentar un poco, de dialogar sobre la película Los Domingos. A mucha gente ha encantado, a unos más, otros menos, gente que no, lógicamente. ¿A vosotros os ha gustado la película y por qué?
¿Yo? A mí sí, me ha gustado. Me ha gustado por muchísimas cosas. Creo que la factura, la historia, el guión, la historia... te mantiene enganchado, te mantiene interesado, y sobre todo, que es una cosa que se ha generado en la película, me gusta el punto de vista de la directora, y sobre todo me gusta porque genera debate, y genera un debate limpio, y eso es interesante. O sea, que una película... Normalmente la gente dice que una película es buena o mala cuando tú sales del cine, te puede gustar más, pero si el día siguiente ya no te acuerdas de la película, esa película no ha trascendido, ¿no? En Los Domingos es casi imposible que eso pase. O sea, hoy día aún, yo la vi hace unos meses, ¿has visto Los Domingos? Sí, ya se genera un debate. Y eso creo que es,
que muy, es bueno.
Muy bueno para una película, para una guionista y una directora que ha... creo que ha dado un punto de vista muy diferente en los tiempos que corren, y creo que es interesante por muchísimas cosas la película.
Sí, a mí también me ha gustado mucho, sobre todo por el realismo con el que muestra la directora en esta llamada religiosa, en esta vocación religiosa, y llama más la atención porque es una persona no creyente. Y que lo haya reflejado tan bien, pues nos alegra.
Bueno, a mí me ha gustado, pero yo les compartía un poco antes que yo sufrí mucho viendo la película. No sé si es que me metí mucho en el papel o qué, pero que sí, que se ve como una tensión, una violencia familiar que te hace pues sufrir, ¿no? Porque uno cuando lo ha vivido también en su casa, o un poco cómo tienes que luchar por lo que sientes y por la vocación que tienes, que tiene sus consecuencias en la familia y en el entorno donde has vivido, es normal. Y cómo lo refleja ella, ¿no? También.
A mí la verdad es que también me ha gustado mucho, ¿eh? Creo que es una gran película. Y creo que los dos méritos principales que tiene, y creo que son las razones por las que ha tenido el éxito que tiene, es por el tema que ha elegido y por la forma de abordarlo. Para mí el tema que ha elegido es mucho más amplio que el de la vocación religiosa. Yo creo que la película te interpela directamente, porque aunque no hayamos pasado por esa situación ni esa llamada tan radical como es la vida en un monasterio de clausura, se dice pronto, sí que hemos tenido momentos en nuestra vida en los que hemos sentido que como si abrían dos caminos y no sabíamos cuál coger. Entonces había ahí una noche, una confusión, pensábamos que había mucho en juego, que si nos equivocábamos la cosa era de mucha entidad, y no sabíamos mucho cómo resolver aquello. Entonces la película nos enfrenta un poco a esa situación que hemos vivido, o que en algunas ocasiones hemos tenido la necesidad o la ocasión de acompañar. El tema, digo que yo creo que trasciende mucho lo que es el mero descendimiento religioso. Pero la segunda razón, yo creo que es la de más peso, ¿no? Que es la que ha apuntado antes
David.
La forma en la que trata el tema. Normalmente las propuestas que estamos viendo últimamente en el cine son excesivamente ideológicas. Es decir, te plantean una ideología, la que sea, en la que hay buenos y malos. Y hay dos bandos. Y la cosa está polarizada. Claro, si tú has quedado en el papel de los buenos, pues la película te gusta. Y si has quedado en el papel de los malos, pues lógicamente no te gusta. ¿Por qué esta película le gusta a todo el mundo? Porque todo el mundo se ve reflejado en ella. Todo el mundo sentimos, como decía, que el papel de la protagonista es el nuestro. porque hemos tenido dificultades para decidir según qué cosas que hemos considerado que tenían mucho peso. Pero también nos vemos reflejados en el papel de otros personajes, que son creíbles, que se sostienen, que no son buenos y malos. Entonces es una aproximación muy sincera y muy profunda y muy honrada al drama humano y a las relaciones que se mueven dentro de ese drama. Entonces eso para mí yo creo que es el principal mérito de la película, que no haya ideología y que, como ha dicho David, que haya mucha realidad. Es una película real, creíble.
Claro, y aparte, lo que yo creo que le da un escalón más es que en el 2026, con lo polarizados y polarizados que estamos,
eso es,
que una autora llegue a plantear una película, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Que menudo pollo se ha metido esa señora, podía haber escrito una historia de chico conoce a chica. O sea, se ha metido a lo grande en un mundo tan polarizado que todo el mundo se cree el derecho a opinar, de meterse en la piel de la otra persona sin saber, que ella se ponga en esa distancia intermedia y que lo que haga es mostrarnos, que nos haga pensar. Eso, en los tiempos que corren, tiene que valorarse, porque la gente no lo hace.
Y a nivel cinematográfico, David, tú que eres profesional del cine, ¿es una buena película?
Claro, a ver, a nivel técnico, es cine europeo, es cine español, tenemos las carencias que tenemos. Es cierto que ese tipo de películas, esa simplicidad, esa austeridad ayuda, ¿no?, para meternos en la piel. Y lo que hablábamos antes, antes de entrar, sí que yo lo que le veo es que si la directora ha intentado darnos esa realidad casi documental, ¿no?, de os muestro lo que es una familia, cómo es la casa, los 80, es verdad que no tiene una calidad excelsa técnicamente, pero creo que es innecesaria. Yo hablaba con las hermanas de si realmente todo el tema, que yo en eso no tengo ni idea, de las comidas con las hermanas,
en
las
el monjas, convento.
El convento sí estaba real, y ellas han dicho que había un realismo, un estudio que había, ¿no? Lo hemos comentado, uh-huh, que la tía
se ha documentado
y para un lado y para otro, lo que decía él es muy interesante. La tía no es mala, las monjas no son malas, no hay buenos ni malos, cada uno tiene sus cosas y ella nos lo muestra, uh-huh, tal y como es.
En la historia que se cuenta, ¿percibís en algún momento abuso de poder o falta de respeto a la libertad de Aitana, la protagonista?
Yo desde mi punto de vista diría que no. De hecho, fue una de las cosas que me gustó también de la película, porque, bueno, la actitud del padre es preciosa, no entiende, no es creyente, obviamente, pero si a ella le hace feliz, pues adelante, o sea, respeta la libertad de su hija. Luego, al director espiritual, pues también me gustó mucho cuando aparece el novio y claro, la chica Ainara está confusa y no sabe qué hacer, claro, es normal, pero esta actitud forma parte del discernimiento, y él incluso la invita a como a darse esa oportunidad de, pues, hazle caso al chico, en otras palabras. Y cuando ella tiene las dos posturas delante, pues al final acaba eligiendo. Luego la monja, la superiora, pues, o sea, también mucha, yo percibí en ella mucha ternura, mucha cercanía, pero, o sea, como esa actitud de estoy aquí, pero al final tú decides. Yo en todo momento percibí eso.
Sí, yo creo que también es como se la invita, ¿no?, a este camino. Yo creo que es como una invitación que ella acepta. Y se la ve a ella también, como cuando habla con su tía, ¿no?, que la tía le crea un ambiente así como de confianza para que le diga qué le pasa, qué siente, y se le ilumina la cara, ¿no?, cuando ella empieza a contar lo que siente, cómo se ha encontrado con el Señor. O sea, que ahí se ve que es ella misma la que quiere ese camino, ¿no? Lo que la tía ya empieza a decirle, ay, pero busca otra cosa, ¿por qué no viajas?, ¿por qué no...? Ahí veo yo un poquito de abuso de poder, a lo mejor en la tía, ¿no?, que le está proponiendo una cosa distinta de lo que ella está diciendo que quiere, ¿no? Puede ser.
¿Pensáis que una chica de la edad de Ainara, con un contexto familiar como el suyo, está capacitada para tomar la decisión de entrar en un convento de clausura?
A mí, si me permites, antes de que esta pregunta, yo creo que las hermanas son quienes mejor la pueden responder, obviamente. Me gustaría decir algo sobre tu pregunta anterior, que no quiero que se pase. Yo creo que la lectura que tenemos que hacer siempre de una película no es cómo está esto, cómo está aquello, cómo lo está lo de más allá, sino en qué medida a mí me interpela, ¿no? Que es lo que yo decía antes con respecto al discernimiento que todos tenemos que hacer en cada caso. Y entonces esta película yo creo que pone muy de manifiesto lo difícil que es acompañar, la dificultad del acompañamiento. Y entonces me hace plantearme a mí si yo estoy acompañando bien. Voy a decir una cosa que es un poco provocativa y no sé si compartiréis. Yo creo que el personaje de la película que mejor acompaña es la madre. Que es una persona que ya no está viva, no está presente, no actúa ni nada. Pero su presencia está ahí y se manifiesta claramente a través de la medalla que la protagonista lleva siempre en el cuello. Y es una presencia cariñosa, cercana, que la sostiene, que la orienta, que no le mete presión. Y es muy bonito un guiño, y supongo que os habéis dado cuenta, esa medalla está presente durante todo el proceso de discernimiento de la protagonista, hasta el final. Es decir, cuando la Ainara toma la decisión que finalmente toma, que lógicamente no la vamos a desvelar aquí, la medalla deja de estar. Y entonces ya.
No.
Es de, hay que ser muy cuidadosos. Pero sí es bonito este detalle, ¿no? Es un guiño, me parece muy interesante, de cómo se puede acompañar con el silencio, con la escucha, sin invadir y sin meterte donde no te llaman, hasta el momento en el que tú ya has tomado la decisión, yo me retiro y tú haces tu camino. Eso me parece que merece la pena destacarse.
¿Y a esta edad está capacitada y con este contexto familiar?
Bueno, yo antes de que contesten las hermanas, lo que sí que me gustaría reflejar es el perfil del personaje. Es decir, es una niña que lo fácil hubiera sido una niña que va perdida por la vida, que no tiene ni hace ni deshace, y al final es el perfil de ella, es una niña que sabe, tiene los pies, es joven, ¿no? Pero tiene más responsabilidades que le tocan, o sea, define una persona creando su propia personalidad y que tiene su mente, ¿no? O sea, que no es alguien que se deja llevar. Es lo que quería apuntar.
Vale, sí, tanto si está como capacitada, preparada. Bueno, es verdad que hoy mismo, 2025-26, las comunidades religiosas, uno de los requisitos imprescindibles que se pide ahora mismo es ser mayor de edad. Eso para empezar. Pero luego comentábamos también un poquito antes que es verdad que cuando la llamada... que la llamada viene de Dios, claro está, es como una certeza, es una convicción del alma que solamente lo puede entender quien es llamado. O sea, no valen planes, no valen propuestas mejores, porque tu corazón no te llama allí. Y yo puedo decir que yo entré muy jovencita, con una autorización firmada de mis padres.
¿Siendo menor de edad?
Sí, con 16 años. Cumplí los 17 en el convento y muy feliz. Quiero decir que yo dije o ahora o nunca. Es verdad que en la adolescencia, imaginaros, 16 años, con 14, 15, pues dije igual el convento puede que no sea para mí porque, ¿qué tal si esto es una idea? También me lo planteé, esto también es cierto. Entonces voy a hacerme otros planes. Pues venga, familia, voy a estudiar, ¿qué quiero estudiar? Marido, hijos, porque pensaba que era una idea. Pero es que esa idea era tan fuerte en el alma que no la podía negar, sobre todo cuando rezaba. O sea, aquello era tan potente que no lo podía negar. Yo en mi cabeza pues me hacía planes, pero en el corazón había otra cosa. Entonces, pues, Dios manda.
Qué interesante. Ha contestado con toda la propiedad, ¿eh?
Sí.
Hombre, primera persona.
Si fuerais el padre de Aitana, ¿qué le hubierais dicho a vuestra hija al expresaros sus inquietudes vocacionales?
Uf, madre mía.
Sobre todo aquí Chema, que es padre de los hijos.
Bueno, es un poco lo que yo comentaba antes, ¿no? Es decir, insisto, la cuestión no es solamente si te plantea que quiere, en el caso que mis hijos son varones, hacerse sacerdote o ingresar en un convento como fraile o como monje, sino hay muchas ocasiones en las que nuestros hijos nos plantean situaciones de discernimiento vocacional, aunque no sea religioso, hacia la universidad, hacia el trabajo, hacia una carrera, hacia otra carrera, ¿qué hago cuando termine? ¿Voy a hacer matrimonio? ¿Ahora? ¿Más tarde? O sea, esto es continuo, continuo, continuo. Y yo lo que intento hacer con toda humildad es entrenarme mucho en el acompañamiento, en la escucha, en el respeto a la propia dinámica y la propia decisión de la persona que está en ese proceso, intentando sostener, apoyar e insuflar confianza. Creo que esto es muy importante. Cuando te agobias porque piensas que la decisión es tuya y que si te equivocas aquello va a ser un desastre tremendo y te ves ante el abismo, es muy probable que te equivoques. Cuando descansas en la confianza, y como ha dicho muy bien la hermana Gadali, estás atento a escuchar la voz, porque esa voz viene. esa voz se pronuncia, se habla, en la vocación religiosa o en otro tipo de vocaciones. Si tú estás abierto, disponible, confiado, es más fácil que la escuches. Y escuchando es más fácil, es más difícil que te equivoques, ¿no? Entonces, yo creo que mi papel como padre es acompañar eso con todo el respeto del mundo hacia las decisiones de mis hijos.
¿Claro? Yo creo que es, yo no soy padre, ¿eh? Pero es muy jodido dar por hecho que alguien toma una decisión y se equivoca al 100%. O sea, puedes tener tus ideas, tú, pero asegurarle a una persona que no tiene claro, sea en este caso una vocación religiosa o sea otra cosa, tener, decirle es que te estás equivocando, uf, eso es mucha responsabilidad, ¿eh? Porque no lo sé, ¿cómo lo sabes que te estás equivocando, ¿no? Es complicado.
Luego, además, pero hay otra cosa, es que da la sensación de que la decisión es para toda la vida. Y no es así. O sea, cuando una persona ingresa en un convento, hay un proceso de discernimiento que depende de las congregaciones, puede durar años, durante el cual, hasta tomar los votos definitivos, pues tú estás acabando de redondear la jugada y escuchando por dónde va tu vida. Da la sensación de que entras y ya te tienes que morir.
Es definitivo. Si, entra, si entras ahí, no sales.
No, no.
Y a la, a la semana podría salir.
Claro, o al mes, o al año. Claro.
¿Qué os parece el diálogo entre las religiosas y la tía de Ainara? ¿No os parece un poco pobre? ¿No creéis que la Iglesia hoy está llamada a buscar más puntos de empatía y de encuentro con quien piensa diferente?
Sí, esa escena a lo mejor es un poco fría, como dices, ¿no? Pero, bueno, yo siento que en ese momento, claro, hay puntos como que hay puntos de encuentro y puntos como de que no hay por dónde entrar, ¿no? Yo creo que se crea como una tensión con este familiar de la protagonista, ¿no? Que no quiere, la tía, que no quiere... Y que se le nota, o sea, no hace falta que lo diga con palabras, sino que su propio cuerpo, su actitud es agresiva, es violenta. Y claro, pues yo creo que el diálogo con las religiosas es que no puede, no existe porque no hay ambiente, ¿no? Aunque ella se mostrara más tierna, a lo mejor, esta hermana con ella, pero yo creo que hay un punto en que es difícil entrar allí, ¿no? Y hay que respetar esa parte distinta, ¿no? Que decía un poco, Jesús también hubo un momento en que no le contestó a Pilato, ¿no? Es decir, es que esto ya no lo vas a entender, como decir, bueno, son como una distancia que a veces no se puede
evitar.
No puede unir, sí.
Claro, yo creo que la tía refleja a una parte, un porcentaje de espectadores, ¿no?
Amplio.
Y el padre a otro, más, yo creo que menor, y el personaje... Aitana es, ¿no?
Ainara.
A otro porcentaje. Entonces, yo creo que esa escena es una mica, es un poco, pues, voy a expresar todas, ¿no? Todas las opiniones juntas, a ver qué pasa, para que todos se vean reflejados de alguna manera. Lo que pasa que cómo va procediendo la película hace que lo que hablábamos antes, que es lo interesante de los domingos, es que las dos opciones se acerquen a hablar. Eso es lo interesante, ¿no?
La directora es atea, lo reconoce, así se presenta en la sociedad. ¿Está abriéndose el cine español a una nueva etapa de más libre de prejuicios?
Ojalá.
Eso está bien respondido.
Ojalá. Ella es un buen ejemplo de que es posible.
Sí.
Así de claro te lo digo, pero perdona que lo dude, ¿eh?
Pero yo también lo dudo mucho, sí. Yo creo que está demasiado ideologizado. Quiero decirte que tratan de transmitir un paquete cerrado de creencias, sin la apertura que esta directora manifiesta en esta película y sin la neutralidad. O sea, yo planteo una situación real, con todo el drama humano que hay allí, y en la que nos podemos ver todos, ¿no? Porque yo me veo en Ainara. Claro, tengo que tomar decisiones y a veces no tengo claridad. Me veo en el papel de la tía. Claro, si tú que eres un muy querido amigo mío, veo que vas a liarla, mi deseo es echarte una mano y evitártelo. Me veo en el papel del padre, que a veces tengo situaciones cercanas que no tengo ni la más remota idea de cómo intervenir y estoy perdido. O sea, nos vemos reflejados en eso, frente a lo que estábamos comentando antes, que el cine presenta paquetes cerrados de buenos y malos, demasiado ideologizado, y salir de eso no me parece que sea...
No me voy a meter en un jardín, pero...
Son 4 días,
aprovecho. Creo que si le diéramos más voz a directoras y guionistas mujeres, esto se abriría un poco. No digo que todas y que todos, yo soy hombre y no pienso así, pero es verdad que si diéramos más voz a directoras, esos acercamientos, esos debates se abrirían más a yo creo que hay una escuela un poco rancia de directores, que es esto, ¿no? Buenos, malos, el conflicto, y creo que si diéramos voz a más mujeres creadoras, estos nos ayudarían un pelín.
Bueno, y tú te has dado cuenta de una cosa que, fíjate que es evidente y clara, y a mí me había pasado desapercibida, es que el peso de la película,
es lo que he dicho,
en la directora, en los personajes, en todo, casi todos son mujeres.
Todos mujeres.
Excepto el padre y un poco marginal, sí, la pareja de la tía.
Sí.
Todos son mujeres. Mm. Y, ¿no?
Es que llevan el peso. Sí, sí.
Esa capacidad de querer que tiene la mujer, ¿no? No se puede querer lo que no se conoce. Está claro que esta directora se ha documentado muy bien y entonces ha podido reflejar bien una realidad que desde la distancia del conocimiento, desconocimiento, muchas veces lo que se ha hecho es prejuzgar y se ha juzgado mal a la Iglesia, ¿no? Desde el cine español, ¿no? Los obispos han alertado sobre una religiosidad excesivamente sentimental, un bombardeo emocional que pueda llevar a un abuso espiritual, a un reduccionismo emotivista de la fe. Esto ha pasado hace unos días, ¿no? ¿Esta película puede contribuir a esto?
Yo creo que, bueno, es verdad que ahora hay un movimiento muy fuerte de emotivismo, puede ser, pero es que el Señor empieza por ahí, ¿no? Por la emoción, por lo que uno siente en el corazón, es como el que te entusiasma, ¿no? Te enamora. Entonces, en sí yo no lo veo una cosa falsa, ¿no? Es la realidad, que el Señor te enamora así. Y lo que pasa es que luego, claro, lo que avisan los obispos es que luego tiene que haber un acompañamiento de esa vocación o de esa llamada, que es lo que se ve en la película. Tiene ahí cercanos pues a este sacerdote que la va acompañando, la va orientando, para que no se quede solo en una emoción, ¿no? De lo que he sentido, de lo que yo creo, sino que la Iglesia acompaña ese proceso, ¿no? Con la formación, con un poco más de consistencia. Sí.
Llama la atención que la ganadora de los Goya sea una película que plantea un discernimiento vocacional. ¿Está cambiando algo en la percepción de la Iglesia en la sociedad española? ¿Esta película refleja un cambio o lo provoca?
Yo creo que hay un acercamiento. Esta película provoca un acercamiento de opiniones, creo. O sea, yo no soy creyente y nunca había hablado tanto de Iglesia en mi vida. Después de ver que, de hecho, hoy estábamos los cuatro o los cinco hablando antes y había como unos cambios de rol. Yo estaba defendiendo la Iglesia, otro creyente que no. Era como que... Y es lo que hablábamos antes. Es decir, es ese respeto y ese acercamiento al debate. Y creo que eso es positivo, no solo en la Iglesia, en todo, ¿no?
Pero qué raro que esto llame la atención, ¿no? Porque es que debería
claro.
ser lo natural.
Gracias a Dios, sí.
O sea, a mí me gustan los pájaros, a ti no, yo soy de este partido, tú no, yo creo en Dios, tú no. ¿Qué más da? Podemos hablar de lo que sea, con normalidad, con tranquilidad. Claro. No hace falta que estemos de acuerdo en todo, pero dejemos de etiquetarnos como malos o como...
Nos iría mejor lugar. La vida, ¿eh?
¿Verdad?
Madre mía.
Imagínate, sería una bendición.
Yo creo que pone en evidencia, pues, lo que es España. O sea, España es cristiana y lo será siempre, o sea, más allá de movimientos, corrientes ideológicas, y en definitiva pone en evidencia también la sed de Dios que tiene el hombre. Dirá San Agustín, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en Dios, y esto es así.
Pues muchísimas gracias a los cuatro, Chema Solera, Sor Antonia Alomar, Sor Gadali Naira y David Mataró. Muchísimas gracias, ha sido un diálogo de lo más interesante, ¿eh?
Un placer.
Muchísimas gracias a ti, Bernardo.
Gracias.
Esperamos que nuestros oyentes hayan disfrutado tanto como nosotros. Hasta la próxima y muchísimas gracias. Que podamos vivir profundamente estos días de Semana Santa, recordando lo mucho que Dios nos quiere. Ser conscientes de esta locura de amor que Dios tiene por nosotros nos llena, nos desborda de alegría, pues también nuestro amor participa del triunfo de Jesús sobre el mal y la muerte. Podemos confiar en la fuerza del amor, que es la fuerza de nuestro Dios, sin miedo alguno. Y así decir, como nos dijo el Papa Francisco, no seamos administradores de miedos, sino emprendedores de sueños. Muy buena Semana Santa. Sigues ahora con Mediodía Cope. Buen fin de semana. Gracias.